consultoría para Julio Martínez, pero sin contrato escrito de por medio.
Rodríguez Zapatero, el primer ex jefe del Ejecutivo Español investigado por la justicia, declaró ante el juez José Luis Calama de la Audiencia Nacional por sospechas de tráfico de influencias, organización criminal, blanqueo de capitales y falsedad documental.
El juez lo sitúa en el vértice de una trama de tráfico de influencias para la que aportaría sus contactos institucionales y empresariales de alto nivel con vistas a conseguir decisiones y ventajas a favor de terceros, esencialmente la aerolínea citada.
Desde Madrid nos informa el corresponsal de Radio Francia Internacional, Daniel Rodríguez.
3 horas ha pasado el expresidente del Gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, respondiendo a las preguntas del juez que le investiga por un presunto delito de tráfico de influencias y otro de blanqueo de capitales durante el rescate con dinero público de la compañía aérea Plus Ultra. En su declaración en la Audiencia Nacional de Madrid, que se ha producido sin la presencia de medios de comunicación, Zapatero ha negado que interviniera para que esta compañía recibiese 53 millones del Gobierno de España y ha defendido ante el juez que el dinero que le pagó la empresa a Análisis Permanente, que a su vez recibía dinero de Plus Ultra, fue a cambio de trabajos de consultoría. Sin embargo, el antiguo mandatario socialista no ha querido responder sobre el origen de las joyas que se encontraron en una caja fuerte de su despacho durante un registro policial el pasado mes de mayo, que tienen un valor de 1.300.000 euros y cuyo hallazgo ha provocado que el juez José Luis Calama investigue también a Zapatero por presunto fraude fiscal y contrabando. La Fiscalía solicita la retirada del pasaporte y la prohibición de salir del país para el expresidente socialista que gobernó el país entre 2004 y 2011 y es el primero en la historia democrática de España en declarar en un juzgado como imputado. Desde Madrid, para Radio Francia Internacional, informa Daniel Rodríguez.
7:01 a.m.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegó al Palacio de Versailles, en las afueras de París, para la cena en su honor que le ofreció su homólogo francés, Emmanuel Macron, con motivo de la conmemoración del 250 aniversario del Tratado de Independencia de Estados Unidos.
Trump acudió al palacio levantado por Luis XIV, procedente de Evian, en los Alpes franceses, donde desde el pasado lunes participó en la cumbre del G7, junto a los mandatarios de Francia, Alemania, Reino Unido, Italia, Canadá y Japón.
El presidente francés invitó a Macron a esta cena, puesto que no tiene programado acudir el 4 de julio a la conmemoración del 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos.
Los dos presidentes van a efectuar una visita al palacio, en particular a la suntuosa Galería de los Espejos. Se escucharán un breve concierto en la Sala Real y cenarán en la Galería Baja junto a una treintena de invitados que el Elíseo mantiene en secreto.
El gobierno chino pidió al G7 que cumpla efectivamente las reglas internacionales de comercio, después de que el grupo acordara reducir su dependencia de un único proveedor de tierras raras e imanes permanentes por debajo del 60% antes de 2030.
El portavoz de la Cancillería China, Lin Yan, declaró en una conferencia que la posición de Pekín acerca del mantenimiento de la estabilidad y la seguridad de las cadenas globales de minerales críticos no ha cambiado.
El presidente taiwanés Lai Ching-te reafirmó su apoyo a los medios de comunicación internacionales frente a las amenazas y presiones de China después de que se hiciera pública la expulsión de una corresponsal del New York Times, del gigante asiático, tras una participación del dirigente de Taiwán en un evento del periódico.
El mandatario isleño, tachado frecuentemente como independentista y alborotador por las autoridades chinas, también expresó su esperanza de que tanto los periodistas como los medios que sean amenazados, dijo, por Pekín, puedan hacer frente a la situación con valentía.
También el presidente de Taiwán, Lai Ching-te, expresó la confianza de su gobierno en que Estados Unidos apruebe rápidamente un nuevo paquete de armas para la isla, en un contexto de incertidumbre respecto al compromiso del presidente estadounidense Donald Trump con la defensa de este territorio.
Durante una conferencia organizada por el Club de Corresponsales Extranjeros de Taiwán, el líder taiwanés recordó las recientes palabras del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien a principios de junio afirmó que un paquete de armas a la isla, valorado en 14.000 millones de dólares, todavía estaba bajo revisión.
Las autoridades norcoreanas llamaron a consultas a su embajador en Reino Unido en protesta por las sanciones impuestas a un campamento infantil en el que supuestamente están adoctrinando a niños ucranianos que han desplazado forzosamente a Corea del Norte, según informó el medio especializado NK News.
La Embajada de Corea del Norte en Londres confirmó a NK News que había retirado a Moon Myung-sing y que había reducido las relaciones bilaterales a nivel de encargado de negocios hasta que se levanten las sanciones al campamento infantil internacional Song Do-won, ubicado en la ciudad costera de Wonsan.
El ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, reiteró que la banda transnacional Tren de Aragua fue echada del país y que solo quedaba un personaje en aparente mención a la muerte de Héctor Guerrero, señalado como líder del grupo delictivo, quien fue abatido recientemente en una operación conjunta con Estados Unidos en un estado minero venezolano.
Cabeño y otras autoridades venezolanas han asegurado en reiteradas ocasiones que el Tren de Aragua, que nació en una cárcel de Venezuela, es una narrativa y que la banda fue desintegrada en ese país.
En Perú, la derechista candidata Keiko Fujimori incrementó a 39.115 votos la ventaja que mantiene sobre el izquierdista Roberto Sánchez, cuando ya se ha contado el 99,383% del sufragio de la segunda vuelta presidencial que disputaron el pasado 7 de junio en Perú.
Con este porcentaje, la líder del Partido Fuerza Popular recibe 50,107%, eso equivale a 9.157.631 votos, frente al 49,893% de Sánchez del Partido Juntos por el Perú, que suma 9.118.516 votos.
En Bolivia, el presidente Rodrigo Paz y los dirigentes de la Central Obrera Boliviana iniciaron un diálogo en busca de soluciones a las protestas y bloqueos de carreteras que ese y otros sectores realizan desde hace un mes y medio para exigir la renuncia del gobernante.
Una reunión que comenzó pasada la media tarde en el auditorio del Banco Central de Bolivia con la presencia de Paz y de 8 ministros por parte del gobierno y el máximo líder de esa central obrera boliviana, el minero Mario Argollo, junto con una nutrida delegación de dirigentes de los sindicatos.